Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y espero en el Señor que estén rodeados de la bendición de Dios y que estén disfrutando, hermanos, de esa hermosura de la fe, un don tan preciado dado por el Señor a todos aquellos que le buscamos. Y en esta noche yo quisiera reflexionar sobre un tema que le he querido poner viviendo con la mirada puesta en el futuro. Estamos viviendo, hermanos, una época donde la religión, usada naturalmente por el maligno, mete en el corazón del hombre y en la mente del hombre muchas fantasías religiosas. Muchas abundan en promesas, y promesas que muchas de ellas han sido dichas realmente por el Señor Jesús. Pero el problema, hermanos, es de que el Señor Jesucristo hizo promesas maravillosas. El Señor Jesucristo prometió un lugar donde vivir juntamente con Él. El Señor Jesucristo ha prometido la vida eterna. El Señor Jesús prometió que íbamos a ser participantes de su gloria, participantes de su trono, participantes de su reino, participantes, imagínense, de la naturaleza divina. El Señor Jesucristo habla que nosotros seremos partícipes de esa tremenda guerra de Armagedón, en la cual la iglesia tendrá participación activa de ella, porque somos parte de esa victoria gloriosa que Cristo logró en la cruz del Calvario y la trasladó a la iglesia. Hay promesas tan grandes, hay promesas tan impresionantes, hermanos, que aquel que las cree de corazón, su corazón, al menos el mío, yo me emociono. Se llena mi corazón de una esperanza muy firme y las hago mías, y esas promesas de una ciudad nueva, de una ciudad diferente a todo lo que nosotros creemos y vemos en esta tierra, un mundo distinto, un mundo diferente, un mundo donde no habrá sol, ni luna, ni mar, un mundo en donde vamos a cohabitar todos los santos, todos los fieles. Y podemos ver, y esas son de las promesas del Señor, vamos a poder vernos así, cara a cara, con aquellos grandes siervos de Dios, aquellos gigantes de la fe, que sin tener a su Redentor prometido, vivieron, actuaron, existieron sobre esta tierra, proyectando su mirada hacia un futuro. Y su único medio para poder subsistir en medio de aquel mundo de incredulidad y aquel mundo infestado de demonios, de idolatría tremenda, ellos sobrevivieron única y exclusivamente por haber puesto su mirada en el futuro, creyendo en las promesas del presente. Esa iglesia, hermanos, definitivamente tiene promesas tremendas hechas por Dios, pero la religión promete todo eso, con la única excepción que le meten en la mente del hombre que todo eso será casi, casi por arte de magia. De tal forma que uno como creyente no tiene que hacer absolutamente nada. Solo tenemos que creer conceptualmente en Cristo y en su sacrificio en la cruz y ya somos automáticamente salvos. La Biblia habla y está llena del concepto y de los valores y principios de lo que se le llama una fe viva, una fe dinámica, una fe activa, una fe proactiva. O sea, al decir proactiva es que produce de manera eficiente, constante, permanente, produce frutos que confirman que aquella persona tiene esa fe que dice tener. La Biblia está llena de eso, de ejemplos maravillosos, de hombres, hombres como Abraham, hombres como Moisés, hombres como David, hombres como Daniel, etcétera, 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 que vieron las obras y las maravillas de Dios, y se abstuvieron de las tentaciones y provocaciones del mundo simplemente por un valor de una palabrita de las más pequeñas que hay, que solo está conformada por dos letras, la F y la E, fe. Pero esa palabrita es gigantesca si la ponemos por obra. Esa palabrita es capaz de mover el mundo. Esa palabrita es capaz de transformar lo que es imposible en posible. La fe es una maravilla, es un don de Dios. Eso no lo tiene el hombre por naturaleza. La fe es un don de Dios. Pero entonces la Biblia está llena de esa fe activa, de esa fe viva, de esa fe dinámica, de la cual, hermanos, cada creyente deberíamos de estar preocupados por verificar que tenemos esa fe, porque esa es la fe que salva. El apóstol Santiago hace la pregunta, una pregunta tremendamente interesante, y dice, ¿puede tu fe salvarte? Quizá muchas veces, hermanos, vamos a la iglesia, asistimos a los cultos, pero ya se preguntó si la fe que usted tiene lo puede salvar. ¿Será que tu fe te salva? ¿O será que esa fe que dices que tú tienes es la fe que salva? Todo aquel creyente fiel, todo aquel creyente que vive con una fe viva, valga la redundancia, todo aquel creyente fiel que tiene en su corazón esa fe poderosa, esa fe viva, esa fe activa, vive el presente poniendo su mirada en el futuro. Aquellos que no tienen esta fe viva, viven el presente como que si aquí se va a acabar todo, aunque dicen que creen en Cristo, aunque dicen que están poniendo su mirada en el Señor, pero la verdad es que la fe que no salva, hermanos, es una fe vacía, es una fe improductiva, es una fe que no produce obras que glorifiquen a Dios, es una fe realmente muerta, así le llama el apóstol Santiago. Tú sabes, dice el apóstol Santiago, que la fe sin obras es muerta. Óigame bien, eso quiere decir, por simple comparación o por simple deducción, quiere decir que hay una fe viva y una fe muerta. La gran pregunta que en esta noche me interesa que cada uno de nosotros, hermanos, tengamos conciencia de esto es, ¿estás seguro que tienes una fe viva? ¿Estás consciente que tu fe, esa fe que tú dices tener, es una fe viva o es una fe muerta? Eso es lo que me interesa que quede claro en esta noche. Y por eso Dios ha puesto esta reflexión en mi corazón. Yo mismo me hice la pregunta. Yo decía, Señor, ¿será que mis obras glorifican tu nombre? ¿Será que mi vida es agradable a tus ojos? ¿Será que mis pensamientos son gratos delante de ti, Señor? ¿Será que todo lo que yo hago, mi modus vivendi, la forma como yo vivo, la forma como yo actúo, es de tu agrado? ¿Y será que esa conducta que yo tengo coincide con la fe que yo digo tener? Hermanos, créanme, es de preocuparnos. El Señor viene. Y una de las advertencias que el Señor Jesucristo hizo en cuanto a las señales del fin es que la fe iba a morir. Es que la fe iba a menguar. Es que la fe se iba a enfriar. Y se iba a convertir únicamente en una palabra. Sin poder, sin virtud, sin obras. Una simple expresión. Fe. Muchos pueden recitar y decir con su boca que creen en Cristo, y sin embargo, su conducta y su vida lo niega totalmente. Porque si tú creyeres en el Señor, harías lo que el Señor dijo que hiciéramos. Esa es la virtud de la fe viva. La fe viva vuelve en poder las palabras de Cristo. La fe viva transforma el conocimiento bíblico en acciones poderosas que impactan a la sociedad que te rodea, a la familia que te rodea, a tu hijo, a tu esposa, a tus parientes, a tus amigos. La fe viva es poder de Dios. La fe viva es algo que impacta y te vuelve un personaje diferente, excepcional, distinto. Tú te distingues entre muchas personas porque tu fe te hace excepcional. Tu fe te hace distinto. Eres educado, eres prudente, eres sabio. No eres iracundo, no eres violento, no respondes mal por mal. Eres una persona recatada en tus reacciones. No robas, no mientes. Las tentaciones del mundo están cerca de ti, pero no caes en ellas. Todos somos susceptibles al pecado, todos somos susceptibles al error, todos estamos expuestos a la contaminación espiritual, moral y física. Pero aquel que tiene la fe viva permanece de pie para la gloria de Dios. Y su vida y su testimonio brilla con luz propia en medio de un mundo anegado de oscuridad y de tinieblas. Por eso el apóstol dice, así debe resplandecer nosotros, como luminares, dice, en medio de una generación maligna y perversa. La fe viva, hermanos, es un fenómeno espiritual, definitivamente. Ahora lo vemos por todos lados, una fe muerta. Vemos por todos lados una fe deficiente, una fe débil, una fe que no impacta. Los propios hijos de los creyentes ya no van a la iglesia. ¿Por qué? Porque ven que su padre no tiene una fe viva, una fe que impacte su corazón. Muchos hijos prefieren mejor ya no ir a la iglesia y comienzan a llevar su propia conducta. Y si alguien les pregunta, ¿y tú por qué? Mira, si tu padre es pastor, tu papá es creyente, si tu papá es alguien entregado al Señor. Algunos tal vez por discreción no dicen honestamente por qué no van. Otros, pues no tienen pelos en la lengua. Y lo dicen abiertamente. Sí, mi papá hace esto, mi papá hace esto, mi papá dice esto. La fe viva, hermanos, es importantísima para la salvación. Yo le quiero resumir en esto. La fe viva salva. La fe muerta condena. Óigame bien lo que le digo. La fe viva es la que salva, pero la fe muerta no solo no produce nada para la gloria de Dios, sino que por el mismo hecho de haber tenido esa fe, porque esa fe vino por el conocimiento de la Biblia, pero como es una fe inútil, es una fe inepta, es una fe incapaz, esa misma fe en lo que tú creíste te condenará en el día del juicio. Porque aquellos que tienen una fe muerta, aunque no tienen obras, pero sí en algún momento creyeron en las palabras de este libro. Quiere decir entonces que esa fe, la fe muerta, condena. Por eso el Señor Jesucristo condenó duramente a los fariseos, porque ellos eran conocedores de la ley. Ellos eran doctos, eruditos, conocían la letra. Aquellos les encantaba que le llamaran maestros, porque eran maestros de la letra. Pero su fe, mis queridos hermanos, era una fe muerta. Una fe muerta que no producía hijos de Dios, sino producía creyentes dos veces hijos del infierno. Así lo dijo el Señor Jesús. Que ni dejaban entrar, ni entraban. Y dice que andaban por todos lados del mundo tratando de conquistar algún creyente. El Señor le llama prosélitos, o sea, aquellos que van detrás de otro. Los hacen prosélitos de ellos mismos y los vuelven dos veces hijos del infierno. Hermano, la fe muerta es una fe que condena, pero la fe viva, mis queridos hermanos, es una fe poderosa que transforma la vida del creyente. Vea usted cómo lo dice ahí en Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 1. Oiga cómo lo expresa el apóstol Pedro, palabras tan hermosas, tan lindas, que demuestran el gozo que hay en aquel apóstol. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a Dios por semejante don, por semejante regalo, por semejante bendición. Bendice a Dios, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, O sea, en un acto de amor profundo, de amor, como lo dice Juan en su Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice el apóstol Juan. Por eso dice Pedro, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, su grande amor, misericordia, hermanos, es tener compasión del desvalido, del tener compasión del pobre. Y dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermano, la muerte y resurrección de Cristo nos ha dado esa enorme y preciosa dicha de ser, hermanos, participantes de la preciosísima salvación a través de la resurrección de Cristo. Pero eso hay que tener fe. Hay mucha gente que no cree en la resurrección. Hay muchísimos, y el diablo se ha encargado de meter en el mundo doctrinas satánicas, doctrinas diabólicas, para que no crean en que hay vida después de la muerte. Satanás ha tratado de invadir el mundo con doctrinas diabólicas, haciéndoles creer que la vida aquí se termina todo, esto es todo. Por eso aquel famoso dicho, muerto el chucho, y se acabó la rabia. Como quien dice, mi querido amigo, si tú te mueres, ahí se acabó todo. Pero lamento decirle que eso no es así. Que las sentencias de la Biblia son totalmente diferentes. Que la sentencia de la Biblia dice de esta forma, así está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Así que no hay tales de que usted se va a morir y todo lo malo que hizo, lo bueno o lo malo que hizo, quedará o sin recompensa o sin efecto condenatorio. Lamento decirle que eso es una falsedad diabólica. Eso solo es en el pensamiento del diablo para engañar al ser humano. Quiero que entienda, hermano, creyente y no creyente, donde quiera que estés y quien quiera que seas, todos los pecados y las obras buenas o malas que tú hagas tienen trascendencia más adelante. Por lo tanto, por eso el tema, yo quiero vivir el presente poniendo mi mirada en el futuro. Por la fe yo creo en Jesucristo. Por la fe yo creo que a través de su resurrección yo he alcanzado esa preciosísima bendición de ser salvo por la sangre de Cristo, de ser partícipe de la vida eterna gracias a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. La fe me da esa confianza, me da esa convicción, de tal forma que me impulsa a poder tomar decisiones que desafíen el criterio social. Bueno, pues si consideran que el celebrar la Navidad o el celebrar el cumpleaños o hacer una serie de celebraciones mundanas, pues eso es ser anacrónico, eso es ser cuadrado, eso es ser pues un ignorante, pues mi querido hermano y amigo, yo quiero decirle pues que la verdad no debemos de preocuparnos porque el mundo nos acuse de una forma así. Debemos de tener esa plena confianza que nosotros estamos creyendo en Cristo y vivimos lo que vivimos y somos lo que somos por la gracia de Dios. Debemos estar plenamente convencidos de esta verdad. Así que si el mundo nos llama anacrónicos, cuadrados, que si el mundo nos llama a que somos, estamos fuera de serie, pues no importa, la fe me hace sentirme tranquilo y seguro. Así como Sadrach, Mesach, Abednego y Belsasar allá en Babilonia. Los sentenciaron a muerte por no adorar la estatua de Nabucodonosor. Bueno, pues ellos con toda convicción dijeron, sabes, sepa, oh rey, nos salve o no nos salve Dios, De todas maneras, no vamos a adorar tu estatua. Esa es fe. Esa es una fe viva, esa es una fe poderosa, esa es una fe que desafía los poderes satánicos en medio de este mundo. Esa es una fe sólida, hermanos. Imagínense, ellos estaban así, atentando contra su propia vida. Aquello pudo haber sido una declaración de suicidio, porque el rey les había dicho, si lo adoran, no se mueren, pero si no lo adoran, van a morir. Bueno, pues sepa que el Señor nos rescate o no, de todas maneras, no lo vamos a hacer. Hermano, el apóstol Pedro exalta aquí a Dios, bendiciéndolo y reconociendo su inmensa misericordia, que nos ha dado una esperanza viva, de tal forma que debemos de vivir el presente proyectándonos hacia el futuro. Oiga lo que sigue diciendo, versículo 4. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, ¿para quiénes? Para usted. Para mí, lo puedo decir con mucha satisfacción, con mucha humildad y con mucho temor, pero esta promesa de esa herencia incorruptible, quiere decir que no se rompe, ni se destruye, ni se pudre, incontaminada, quiere decir santa, limpia, perfecta e inmarcesible, que no se envejece jamás. Aquí hay edificios que tienen 50 años, los derrumban todos, porque ya se envejecieron, ya se arruinaron. Hay tecnologías modernas que hay que meterle a los vidrios, a los sistemas, etcétera, etcétera. Entonces terminan derribándolos porque se marchitaron, son marcesibles. Dios nos promete una promesa maravillosa y tremenda, incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y esa es para usted, reservada para usted y para mí, para todos aquellos que hemos creído de corazón. Y oiga lo que dijo un día el Señor Jesús a sus discípulos. Váyase ya a Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14. Estas palabras de Cristo son tan interesantes, hermano, porque Cristo quería estimular a sus discípulos a que creyeran en Él de todo corazón. Y no cabe duda que el Señor se lo dice porque en ellos había incredulidad. Incluso, acuérdese que cuando el Señor les dijo, miren, yo voy a morir, y ellos se afligieron, ellos se pusieron a temblar y se pusieron tristes, muy tristes. Por eso el Señor les tiene que decir, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. El miedo, hermanos, es sinónimo de debilidad, incertidumbre e incredulidad. El Señor Jesucristo les tuvo que decir, no se turbe, hombre, no se aflijan, no tengan pena, porque no habían creído en la resurrección. Cristo mismo les dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, será levantado, ¿y qué dice? Y a mucho, dice, atraerá. Pero ellos no creyeron. Y oiga las palabras del Señor Jesucristo aquí, capítulo 14, versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y se los tuvo que decir porque los vio afligidos, los vio con miedo y les dice al Señor, no tengan pena, hombre, no los voy a dejar solos. Y dice, no os dejaré huérfanos, porque eso significa huérfano, solo, se queda abandonado, desamparado. No, hombre, no tengan pena. Verso 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. Este es un juego de palabras muy, muy hermoso. Dice, pero vosotros me veréis. Ahora, el Señor Jesucristo murió, resucitó. ¿Y los discípulos lo vieron o no? Sí, más de 40 días anduvo con ellos. Anduvo con ellos, comió con ellos, compartió con ellos. Y dice el Señor, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. vosotros también viviréis. Aquí hay una lección espiritual muy importante que entender. Si Él resucitaba, los discípulos lo iban a ver. Uno. Dos. Se iban a dar cuenta que Jesús iba a cobrar vida después de muerto. Y si ese fenómeno espiritual tremendo se daba en Jesús, entonces los discípulos también iban a vivir. Planteándolo en sentido contrario, sería que el Señor les hubiera dicho, bueno, miren, si yo muero, ya no me van a volver a ver, y yo estaré muerto, y ustedes nunca van a resucitar. Pero si yo muero y me vuelven a ver, eso quiere decir que me van a ver con vida. Y esa vida que yo cobre, también ustedes la tendrán. Versículo 20. Seréis, o sea, en ese día de esa manifestación gloriosa de la resurrección de Cristo de entre los muertos, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros estáis en mí y yo en vosotros. Habla de esa unidad perfecta que debe de haber entre Jesucristo y sus discípulos o su iglesia. Son promesas, hermano. Por eso el creyente no tiene miedo a la muerte. Por eso nosotros los creyentes, la muerte no significa el fin. Al contrario, significa el principio de una nueva etapa. Los que no creen, los que no tienen una fe viva, son aquellos que se aferran a la vida y tienen miedo de la muerte, y ellos les angustia el simplemente el hecho de pensar que van a morir. Hermano, el creyente debe de decir, como lo he dicho tantas veces, repitiendo las palabras del apóstol Pablo y del mismo Señor Jesucristo, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dijo? Vive. ¿Y por qué el Señor podía asegurar semejante expresión? Oh, porque Él sabía que iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar. Y si Él resucitaba, sus discípulos iban a tener también vida como Él la tenía. Por lo tanto, como dice el apóstol Pablo, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hermano, tarde o temprano, todos vamos a morir. Tarde o temprano, hermanos, ese es un hecho ineludible. A menos aquellos bienaventurados y dichosos que no van a morir, porque estando en vida, el Señor vendrá en gloria a raptar a su iglesia. Pero eso es una excepción. Ojalá fuera hoy. Ojalá, hermanos. Ojalá pudiéramos decir, ya, de repente sentimos que todo se cambia. De repente sentimos que todo cambia en nuestro derredor y que somos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero mientras eso no llegue, no tenga miedo. La fe viva es poderosa que vence la muerte. La fe viva, hermanos, es aquella fe tremenda que resiste las embestidas de Satanás, tratando de meter en la mente, en el cerebro y en el corazón, la duda. La duda. Te vas a morir. Vos no sos de Dios. Y comienza aquel bombardeo. Y es sutil, porque muestra un montón de variedades, de opciones para felicidad. No, gracias. Cuando era adolescente, aquellos que me invitaban a fumar, yo les decía, no, gracias, ustedes son unos bobos, unos tontos. ¿Qué es fumar? Meterse humo en los pulmones. Así que mejor, ¿sabes qué? ¿Querés fumar? Gratis. Cada vez que el bus arranque y se levante esa nube de polvo, entonces chupa todo lo que podás. Retenelo y después lo echas. Eso es fumar. Así de ridículo Así ridiculizaba yo el pecado del tabaquismo. Con el licor, no, gracias, les decía, no. Yo no sé lo que es el sabor a una cerveza. Nunca. Y estuve con amigos y compañeros trabajando, porque teníamos que sacar trabajos en grupo, tanto en el bachillerato, en el básico, como en la universidad. Ellos con su cerveza, y yo pues, con mi agua gaseosa. No digo el nombre. Pero, nunca. ¿Y qué? Pues, hombre, ¿y por qué hace así? Mira, hace rico, échatelo. Miras qué alegre se siente uno. No, gracias. Yo no necesito nada de afuera para ser feliz. Yo tengo la felicidad aquí adentro. Y mi felicidad se llama Jesús. Hermanos y amigos, si tú tienes una fe viva, tú puedes desafiar al mundo. Y tú eres capaz de poder resistir a Satanás. La fe viva es poderosa. La fe viva te da convicciones, te da autoridad. Eso te da una autoridad tremenda. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: yo les doy autoridad a ustedes para que pisoteen serpientes, escorpiones. Hermanos, esa autoridad es trasladada a la iglesia cuando alguien tiene una fe viva, una fe activa, una fe dinámica, una fe poderosa en el Señor. Pero la iglesia moderna es una iglesia que, en lugar de tener su bota puesta sobre el diablo, es el diablo el que se las tiene encima a ellos. Y los tiene como prisioneros creyentes o creyentes prisioneros. Qué raro suena, ¿verdad? Yo quiero ser esclavo, pero de Cristo, no de Satanás. La fe religiosa es una farsa. La fe religiosa es un engaño. Porque millones y millones siguen yendo a las iglesias, pero siguen siendo prisioneros de Satanás. Es como que el diablo les dé el permiso: vaya, pues vayan, disfrácense de evangelitos. Vaya y disfrácense de creyentes. Vaya y jueguen un rato. Y cuando él quiere, ¡fa!, se los jala de nuevo y los vuelve a hundir en sus antiguos pecados. Hermanos, es tiempo de vencer la religión. Y urge hacerlo, porque el tiempo se acaba. El tiempo de la iglesia, como predicaba hace poco, se está terminando, hermanos. La opción de la salvación para los gentiles se está terminando. Aquí tengo yo un reloj, un cronómetro que me está marcando el tiempo. Así siento yo que hay un reloj divino que está corriendo y se está acercando a la hora final. Dice que el día y la hora en que Cristo viene, nadie lo sabe, solo el Padre. Ese cronómetro, solo Dios lo tiene. Ese cronómetro, solo Dios sabe el día y la hora. Pero ¿sabe qué es lo hermoso? Aquel que tiene una fe viva, oye trompeta, escuchará el llamado de Dios y estará atento a ese llamado, porque dice el apóstol Pablo, porque sonará la trompeta. Pero no es una trompeta que va a oír usted como la trompeta que suena en un ejército, o la que suena en alguna marimba o en algún conjunto musical. No, no, no. La trompeta simboliza un llamado espiritual de Dios a su pueblo. Prepárate, prepárate. Es ese llamado espiritual que solo los hijos de Dios entienden. Pero no es nada sorprendente, porque todos los días te habla Dios. Y si tú tienes una fe viva, cada palabra, cada mensaje, cada enseñanza, cada lectura de las Sagradas Escrituras sensibiliza tu corazón hacia las cosas de Dios y hacia el llamado de Dios. Pero hay muchos que solo van a dormirse a la iglesia. Hay muchos que solo van y no oyen. Entran a la iglesia, pero la iglesia nunca entra a ellos. Y por eso llevan una vida de fracaso. Por eso tienen una vida débil, pusilánime. Son cristianos enclenques, flamélicos. Sufren de hambre espiritual. Y entonces viene el diablo y les pone un montón de opciones para que sacien esa sed. Abraham es un ejemplo, y con esto quiero concluir. Váyase al libro de Hebreos, capítulo 11. Abraham es un ejemplo tremendo, tremendo, y estoy hablando del padre de la fe, de aquel hombre que hace siglos de siglos de siglos existió sobre esta tierra. Pero ese hombre dejó un ejemplo maravilloso de lo que es una fe viva. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Todo el capítulo 11, usted lo sabe muy bien, habla sobre la fe y sobre esos valientes que tuvieron una fe viva. Pero dice de Abraham, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Así somos nosotros, hemos sido llamados del mundo. Y Dios nos ha hecho una promesa de una tierra nueva y un cielo nuevo. Yo nunca lo he visto. Yo no sé dónde está ni cómo es, excepto las descripciones bíblicas que hace sobre ese lugar. Pero hasta ahí no más. Pero, verso 9, por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. ¡Qué bonito! Eso quiere decir que Abraham pudo ser capaz de inyectar en su hijo y en su nieto, porque su hijo fue Isaac y su nieto fue Jacob. Y él pudo inducir a su hijo y a su nieto a esa fe tremenda, a esa fe viva, a esa fe poderosa, para que también ellos creyeran que iban a habitar sobre esta tierra como extranjeros. Verso 10. Porque esperaba, óigame bien, la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Bueno, pues sencillamente Abraham no estaba esperando que su fin era esta tierra. No, no, no. El título de la enseñanza, viviendo con la mirada puesta en el futuro. Así lo hizo Abraham. Abraham vivió sobre esta tierra, pero viendo hacia adelante, viendo hacia el frente. Abraham nunca puso su mirada sobre esta tierra. No, él vivió hasta en tiendas de campaña, imagínese. Eso no quiere decir que nosotros vamos a ir a conseguirnos carpas y nos vamos a ir a vivir al Parque Central, ¿verdad? O vamos a hacer carpas y nos vamos a ir a vivir allá a Palencia, al Aprisco. Y allá vamos a irnos a amontonar porque, ¿cómo, para qué hacer? No, tú puedes vivir en una casa, pero no pongas tu corazón en la casa. No pongas tu corazón en las cosas que tienes. No, hermano, yo me he puesto mi mirada, yo digo, Señor, esta casa no es mía. Aquí yo voy de paso. Mi esperanza no está puesta en los bienes materiales. Mi esperanza está puesta en aquella ciudad gloriosa cuyo arquitecto es Dios mismo. Esa es mi fe, esa es mi confianza, y esa es la fe que me lleva a no estar esperando en las cosas de este mundo. Versículo 11. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Eso quiere decir que eran un par de viejitos. Sara de 90 y tantos años y Abraham de 90 y tantos años. Eran un par de viejitos, imposible. Y a eso agréguele que Sara había sido estéril toda su vida. Así que era esperanza contra esperanza. Estéril y a la vez viejita. ¿Pero habrá algo imposible para Dios? ¡Oh, no! Al que cree, como dijo el Señor, todo le es posible. La fe viva tiene esa virtud, que lo que es imposible para los hombres, para Dios no lo es. Así que Sara también creyó en Dios, aunque le costó un poquito. Dice la Biblia que Sara se puso a reír cuando oyó al ángel que dijo, Sara va a concebir. Yo dije, si soy vieja, ¿por qué te ríes? Dios tuvo que regañarla. Por un momento Sara dudó, pero al final creyó. Versículo, fuera de la edad, dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sí, Sara por fin creyó que lo que Dios había dicho se iba a cumplir porque él es fiel. Verso 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme, ¿y sabe a quién se refiere aquí? A Isaac. ¿Por qué dice esto? Porque, hermano, Dios le pidió a Abraham que entregara a su único hijo y que lo sacrificara. Y Abraham se lo tuvo que sacar del corazón, y ahí demuestra Abraham que su amor por Dios era mayor que el amor a su hijo, a su esposa y aún a los bienes materiales. Y él sacrificó. Por eso, ahí sí que prácticamente Isaac había muerto. Pero de ese hijo Isaac, de él iban a salir millones y millones y millones de descendientes de Isaac que iban a creer en Dios. Versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos estos. Óigale, óigale. Sin haber recibido lo que esperaban. Sino, como dice, mirándolo de lejos. Oh, y eso quiere decir el título. Viviendo el presente, pero poniendo mi mirada en el futuro. Yo vivo hoy, estando seguro, hermanos, que un día precioso con mis ojos se de ver a mi Salvador. Yo vivo el presente, viviendo, poniendo mi mirada en el futuro. Ellos, así, ese es el milagro de la fe, vivieron en el mundo felices, contentos, dándole gracias a Dios por todo lo que Dios derramaba en ellos, pero ellos no habían puesto su corazón en nada de lo que tenían. No, 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 esperaban una ciudad cuyo arquitecto es Dios. Y dice, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando. Mire, qué cosa más preciosa. Es que es tan precioso esto, fíjese lo que dice. Dice que lo prometido, sino mirándolo de lejos, eso es por fe. Además de eso, creyéndolo, estaban convencidos. Pero oiga lo que sigue diciendo. Y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra, le daban testimonio a todas las personas que creían, a todas las personas que conocían, le daban testimonio de esa esperanza. No, es que aquí lo que tenemos no es nada. No, 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 yo veo allá a lo lejos una ciudad no hecha por manos de hombres, cuyo arquitecto es Dios. Hacia ahí voy yo, hacia ahí voy. Y daban testimonio y lo contaban a la gente y estaban convencidos. Hasta lo soñaban, lo veían, lo contemplaban. Allá en el horizonte del futuro tenían fe, una fe viva. Por eso Abraham fue llamado el padre de la fe. Concluyo, versículo 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiese estado pensando en aquella de donde salieron, o sea, de Ur de los Caldeos, pues ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual, óigame, qué precioso. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aleluya. Y querido hermano, yo espero en el Señor que tu fe no sea una fe cargada de religión, que no sea una fe muerta. Ojalá tú te puedas regocijar en las promesas de Dios, porque son para ti tan casi que la tocas. Para ti son promesas, no que están lejos, no, 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 como mirándolo de lejos, pero saludándolo. Señor, aquí estoy, dentro de poco yo te voy a ver, dentro de poco, Señor, voy a estar contigo. Lo saludaban de lejos, lo confesaban, daban testimonio, se alegraban de ello, aunque no lo habían recibido, y murieron sin recibirlo, pero tuvieron la dicha por la fe viva de creerlo con todo el corazón. Y por eso, oiga qué cosa más linda, Dios no se avergüenza, no se avergüenza, esa expresión es tremenda. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, sí, mi hijo Abraham, sí, mi hijo Pablo, sí, mi hijo Jesús, este es mi hijo en el cual yo me complazco. ¿Qué dirá Dios de ti? ¿Será que Dios se avergüenza de ti? ¿O será que Dios se siente satisfecho de ti? Tú lo sabes mejor que nadie. Porque si de algo estás seguro, es que uno no se puede esconder de sus propias obras. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu fe? ¿Es una fe viva o es una fe muerta? Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Deseo con todo mi corazón que cada uno de ustedes pueda recibir una doble porción de la bendición de Dios. Preocúpese. Examine su fe. ¿Es viva o es muerta? Que Dios nos bendiga a todos. Bendiciones, un fuerte abrazo y que la paz del Señor Jesús sea con ustedes. Amén y amén.